Vamos a repasar los anuncios de esta semana. Este jueves a las 7 p.m., Pastor Carlos Portillo continúa con el libro de Jonás. Todos están invitados para asistir al jueves a las 7 p.m. Tenemos cafecito, panecito y después la palabra del Señor. Los hermanos de Face también están invitados al igual. El sábado entrante a las 9 de la mañana, oración. Todos están invitados para venir y orar, levantar nuestras plegarias, nuestras oraciones hacia el Señor. Él escucha y también contesta. Películas del Chosen siguen activas el viernes que viene. La serie de Los Elegidos. Si gustan asistir a las 6 de la tarde, el viernes que viene es viernes 18 de marzo. Las damas siguen con el estudio titulado o el tema de mujeres extraordinarias de la Biblia. Esto se va a llevar a cabo el sábado 26 a las 10 y media de la mañana en el parque Bolívar. Este parque está en la esquina de Del Amo y Downey. Okay. Si desean más información, por favor hablen con Sonia Portillo. El retiro de varones, el Ministerio de Inglés va a tener un retiro de varones abril 24, del 22 al 24 en Verdugo Pines Bible Camp. El costo es de $220. Si tú eres bilingüe y quieres asistir en este retiro, pero tienes problemas económicos y no puedes venir con $220, Dios ha proveído y puedes venir y apuntarte y Dios paga tu boleto. ¿Sí? Domingo de Ramos, abril 10. A bautizos. Hay que decirle adiós al viejo hombre. Zambutidos. Sepultados con Cristo. Zambutidos en agua. Adiós al viejo hombre y nueva criatura. Nuevas vidas. En nueva vida. Nuevo varón, nuevo hombre. El viejo hombre queda atrás. El viejo Ricardo ya quedó enterrado allá en Corona del Mar. Allá está y les voy a ser sinceros. Al poco tiempo de ser bautizado y enterrar al viejo hombre, me dan ganas de ir por el viejo hombre y sacarlo de donde estaba. So, sí tuve momentos de regresar a aquel viejo hombre, pero gracias a Dios que no permitió eso porque no estoy nada orgulloso de lo que yo hacía antes de venir, antes de que Cristo me rescató y me trajo a una vida nueva. Voy a pedirle a los ujieres que pasen al frente para colectar las ofrendas, los diezmos y las ofrendas de esta semana. Padre Celestial, venimos con un corazón de siervo, Señor, un corazón fieles a ti, Señor. Te traemos lo que es tuyo, Padre Celestial, y queremos darte la honra y queremos darte la gloria con nuestros bienes, Padre Celestial, con lo que tú has proveído, Señor. Y ayúdanos, Señor Padre, a ser fieles y a ser buenos ministros de tus bienes, Padre. Son tuyos, Señor, y tú nos has dado bienes para que los ministremos y también nos quieres enseñar a ser responsables de lo que tú nos has dado, Padre. So, te traemos lo que es tuyo, Padre, y ayúdanos, Padre, a ser obedientes y ser sabios con nuestros bienes, Padre. Bendice estos bienes, Padre, y que sean de bendición y sean de honra y gloria para tu iglesia, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón.
Señor, en Josué 1:9 dice: Yo te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que tú vayas. Y como esta canción dice, Señor, tú estás aquí siempre, Señor, siempre con nosotros, Señor bendito. Te damos gracias, Señor, porque tú vas sanando las heridas de nuestro corazón, Señor, las heridas de nuestra alma, Señor. Y gracias te damos por eso, Señor Jesús. En este momento, Señor, yo quiero elevar, Señor, una oración por mi hermano Justin, Señor, y por su familia. Ellos han perdido un ser muy querido, Señor, a su abuelita. Señor, pedimos para que tú, Señor, estés con él y con toda su familia, Señor. Que tú, Señor bendito, te hagas presente en esa familia, Señor, con aquellos que no te conocen, Señor, para que vean Señor, que no hay nada mejor que tú, Señor. Que Él sea esa luz, Señor, bendito en ese hogar. Compartiendo de tu palabra, Señor, de esa salvación, de ese regalo tan hermoso, Señor, con su familia. Para que ellos, Señor, puedan venir a la verdad, Señor, en estos momentos de dolor, Señor. Que ellos puedan ver, Señor, quién eres tú, Señor. Y que solo tú, Señor bendito, puedes ayudarles con ese dolor, Señor. Que solo tú, Señor bendito, puedes sanar esas heridas en el corazón, Señor. Y gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú vas a hacerlo, Señor. Y pedimos por todas esas familias que han perdido un ser querido también, Señor. Que tú estés presente con todos ellos, Señor. Y que ese momento, que todo ese dolor, Señor bendito, sea canalizado, Señor bendito, en una forma positiva, Señor, y que ellos puedan venir a conocerte a ti, Señor Jesús, el verdadero Dios, Señor, el creador de todo, Señor. Y gracias te damos por eso, Señor Jesús. Bendito y alabado sea tu nombre.
Amén. Amado Dios, ha llegado el momento más importante, Señor, aquí en nuestra congregación, Padre. Rogamos, amado Dios, que aquiete nuestros corazones, Padre, que nos ayudes a poder grabar, Señor, a poder memorizar de tu palabra, Señor, esta palabra que es vida, Padre, esta palabra, Señor, que nos ayuda, Padre, a vivir de una manera que a ti te agrade, Padre. Te rogamos, mi amado Dios, que tú bendigas a nuestro pastor, Padre, que lo unjas, Señor, y que lo uses poderosamente en esta mañana, Señor, para transmitirnos a nosotros de tu palabra, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Señor, el condado ya nos permitió quitarnos la máscara, aunque es opcional, amén, pero aquí estamos y aunque sea de lejos, saludarnos, amén. Y también, mientras entre tanto los niños pasan a su clase, y los jóvenes, amén.
Póntanos el abrazo.
Dios lo bendiga. ¿Qué les parece este cambio de hora? Ay, hombre, ¿no? Yo los domingos siempre me toca madrugar, ¿verdad? Preparando el mensaje y esta semana, este domingo, el día de hoy, me perdí una hora, ¿no? Prácticamente perdí una hora. Pero me acosté un poco más temprano anoche. Así es que aquí estamos, gracias a Dios a nadie vino, o a menos a alguien vaya llegando aquí como a las 2:30, vamos a ver que no cambió la hora, ¿no? Le pido que por favor vayan su Biblia a 2 de Corintios capítulo 5. Y qué bonito es ver rostros sonrientes una vez más. 2 de Corintios capítulo 5. Y vamos a continuar con el estudio de 2 de Corintios. La segunda parte del capítulo 5. Son pocos los versículos, así es que le voy a dar una leidita antes de comenzar el estudio. Estamos todos ahí. Segunda de Corintios 5, cuando ya lo tengan, digan amén. Amén. Entonces comenzamos. Dice así, estos 10 versículos, dice, conociendo pues, versículo 11, amén. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, si no os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el temor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Pido, Padre bendito, como la oración de mi hermano, Padre, que abras nuestro entendimiento a tu palabra en esta tarde, Señor, hables a través de mí, Señor. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz, Señor, y que, Padre, tú, Señor, es quien habla a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Les compartí a la semana pasada, mis hermanos, acerca de aquella planta de sábila que corté y que la dejé tirada ahí en el suelo, los pedazos, los manojos de esta sábila, para que se secara, y así al secarse ya podía tirarlo yo a la basura, porque es muy pesado. Todavía tengo ahí los manojos que se están secando para tirarlos a la basura. Y como ven ahí, mis hermanos, quería mostrárselos en foto lo que les estaba tratando de ilustrar la semana pasada, mis hermanos, que al dejar esa planta o ese pedazo de planta ahí tirado en el suelo, ¿qué es lo que pasó? Que esta planta, por el hecho de que está llena de agua, ¿no? Porque agarra mucha agua, como ven, el tallo de la flor comenzó a ir hacia arriba, ¿ven? Viendo hacia arriba. Entonces les ilustraba, mis hermanos, la necesidad de que nosotros debemos de ser llenos del Espíritu Santo, así como esta planta se llena de agua, nosotros también llenarnos del Espíritu Santo, y la necesidad de mirar las cosas de arriba, el cielo, ¿no? De estar siempre apuntados, de estar siempre enfocados en dirección al cielo, ¿no? Porque eso es lo que asegura nuestra sobrevivencia. La sábila no dijo, hasta aquí llegué, ya estuvo para mí. No, trató todavía, sigue, su existencia continúa. ¿Por qué? Porque a pesar de que no va a estar en la misma planta, esa florcita va a echar una semilla donde busca la forma de multiplicarse otra vez, de reproducirse otra vez esa planta. No va a ser en la misma planta, pero va a ser en otra planta nueva, ¿me explico? Como decía Pablo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este cuerpo, ¿no? este tabernáculo se deshiciere, dice que tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, una casa eterna en los cielos, y eso estaba hablando del cuerpo glorificado, de los cuerpos glorificados que nosotros vamos a tener, amén. Sabemos que aunque estos cuerpos sean destruidos, no es el fin para nosotros, mis hermanos. Como la sábila puede seguir viviendo por esa semilla, reproduciéndose, nosotros vamos a vivir, amén. Pero vamos a vivir no en esta planta, sino que en un cuerpo glorificado, amén. Pero para eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Para eso necesitamos estar enfocados en las cosas de arriba, en el cielo, amén. Nomás quería compartir eso antes de comenzar. Ahí en su Biblia, el versículo 11, dice así. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Persuadimos a los hombres, dice Pablo. ¿Qué significa persuadir? Esta palabra significa conseguir con razones y argumentos que una persona actúe o piense de un modo determinado. ¿Amén? Conseguir con razones o argumentos que una persona actúe o piense de un modo determinado o actúe de un modo determinado. Por ejemplo, nosotros persuadimos a nuestros hijos a que vayan a la escuela para que les vaya mejor que nos fue a nosotros, ¿verdad? Los persuadimos a ellos. Tratamos de convencerlos de que les va a ir mejor si ellos reciben una educación. Pero la palabra que Pablo usa aquí en el original para decir persuadir, mis hermanos, tiene la raíz de la palabra fe en griego. La palabra fe en griego es un poco chistosa, porque es pisto. Pistos. Pistos es fe en griego. Usted sabe que pisto para los mexicanos es el alcohol, ¿verdad? Para los salvadoreños, creo que los hondureños también, el pisto. ¿Hondureños también pisto? Es del dinero, ¿verdad? Entonces esa palabra es la raíz de esta palabra que es que significa fe, persuadir. Entonces, en contexto, lo que está diciendo es convencer a alguien a poner su fe en Jesucristo. Es lo que persuadir significa, ¿verdad? Porque persuadir tiene connotaciones negativas también, ¿no? Como un vendedor de carro nos puede persuadir a comprar un limón, como le dicen en inglés, ¿no? Una carcacha, ¿carcacha? ¿Verdad? Un carrito de eso, ¿no? Entonces, conociendo el temor de Dios, dice, procuramos persuadir a los hombres a la fe en Jesucristo. Y esto va, mi hermano, con lo que hemos estado estudiando anteriormente, cuando dijo Pablo que todos nosotros estaremos ante el tribunal de Cristo para ser juzgados, ¿recuerdan? Nosotros, los cristianos, vamos a estar ante el tribunal de Cristo para ser juzgados de nuestras obras y también de las intenciones detrás de nuestras obras. Como aquellos que decían, ay, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonio en tu nombre, no hicimos milagros en tu nombre, pero ¿con qué? ¿Qué es lo que estaba detrás de ello, no? ¿Cómo estaba el corazón cuando lo hiciste? Entonces vamos a ser juzgados ante el tribunal de Cristo. Pero va a haber otro juicio para los que no conocen a Cristo Jesús. Vimos que ellos van a ser juzgados ante el trono blanco de Apocalipsis 20, ¿no? Y que aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, dice que van a ser lanzados al lago de fuego. Por eso dice Pablo, conociendo el temor de Dios, persuadimos a los hombres, ¿a qué? A ponerse a cuentas con el Señor, a reconciliarse con el Señor. Amén. Es como si usted ve a un ciego que va caminando rumbo a un precipicio, a un abismo. ¿Qué haría usted? ¿Lo dejaría que se fuera? No, usted lo va a persuadir, usted lo va a convencer. Y si él no le cree, usted va a hacer lo posible para persuadirlo de lo que llega a su fin, lo que va a ser su fin, si él sigue en ese rumbo. Agarra una piedra y le dice, mira, estás enfrente de un abismo, ¿no? Usted lo va a hacer. Usted no se va a quedar de brazos cruzados si usted ve algo así, ¿no? Entonces, por eso tratamos de persuadir. ¿Por qué? Porque sabemos para dónde van los que no conocen a Cristo Jesús. Cuando se hundió el Titanic en 1912, dicen que hubieron mensajes de telegrama que mandaron a la nave y unos lo recibieron diciéndoles que había un ¿cómo se llama? Iceberg. ¿Cómo se llama? Témpano de hielo. Que había un témpano de hielo. Tres mensajes. Ellos lo vieron, nomás vieron para afuera, no vieron nada, ¿no? Ellos no llevaron el mensaje a aquellos que necesitaban escucharlo para hacer algo. Y 1,504 personas murieron esa noche. Ellos no pasaron el mensaje, ellos no persuadieron a aquellos que necesitaban oír ese mensaje para que ellos pudieran hacer algo, cambiar la dirección de la nave. Y esa tragedia se hubiera evitado. Así que Pablo y sus compañeros de ministerio, dice, conociendo el temor de Dios, dice, ellos tratan de persuadir a todos a la fe. Y dice, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Pero Dios dice, conoce lo que somos nosotros. Conoce nuestro corazón y si esperamos que ustedes también conozcan lo que somos. A los corintios le está diciendo Pablo esto. ¿Por qué? Versículo 12. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Pablo les preguntó anteriormente, si recuerdan, ¿necesitamos nosotros llevar cartas de recomendación para ustedes? ¿O necesitamos cartas de recomendación de ustedes para nosotros llevarlas a otro lugar? Dijo, no, ustedes son la evidencia. Ustedes son nuestras cartas de recomendación. Sus vidas cambiadas, sus vidas transformadas son la evidencia del ministerio, del trabajo que Dios estaba haciendo en el ministerio de Pablo y de sus amigos Silas, Timoteo y los demás que le acompañaban, ¿no? Dice, no nos estamos recomendando una vez más, sino que les estamos dando la oportunidad, dice, que ustedes se sientan orgullosos de nosotros para que tengan con qué responder a aquellos que vienen y no aquellos que vienen a poner en mal a Pablo, ¿no? Aquellos que se dejan llevar por las apariencias y no por lo que hay dentro del corazón. Por aquellos falsos maestros que hablaban mal de Pablo, que ponían a Pablo y el ministerio de Pablo en mal, por bajo, ¿no? Aquellos que solamente se fijaban en lo externo, que veían los sufrimientos de Pablo. Ah, ¿cómo puede ser, hombre? ¿Cómo puede ser? Algo no anda bien con este Pablo para que le pasen esas que le está pasando, ¿no? Así como dicen muchos. No, algo tuvo que haber hecho mal este hombre para que reciba este castigo. Algo tuvo que hacer mal, algo no anda bien con este para que sufra de esta forma. Es lo que ellos decían. Mírenlo nada más que debilucho. Chiquito, chaparrito, porque dicen que Pablo era grande como yo, pero dicen que era bien flaquito. Qué gran apóstol, ¿no? Un simple constructor de tiendas de campaña. Quizás hablaban mal de él de esa forma, ¿no? ¿Por qué? Porque se fijaban en las apariencias. Y hoy en día, mis hermanos, ¿cómo abunda eso? Especialmente con la tecnología, con el Face, como dicen, ¿no? Todo es acerca de las apariencias. Los selfies. Bueno, que son selfies también, ¿no? Hoy en día todo tiene que tener algo que se llama la presencia digital. ¿Han oído de la presencia digital? La presencia digital es como aparece uno o una compañía online. Lo que ven la gente cuando lo buscan en el internet, uno es la apariencia digital, las compañías quieren tener una apariencia digital de aquellas porque dicen, wow, así como es el sitio de internet, tiene que ser esta compañía, ¿no? Entonces hay mucho de eso. Entonces la presencia digital es demandante porque la gente se deja ser impresionada por las apariencias, porque la gente se deja llevar por las apariencias. Entonces por eso la presencia digital es demandante y todos somos culpables de eso, de fijarnos en las apariencias. Nadie va a decir que no, porque siempre juzgamos por las apariencias. En la Biblia vemos que muchos se dejaron llevar por las apariencias también. Tenemos el ejemplo de Samuel. Cuando manda el Señor a Samuel a la casa de Isaí a ungir el nuevo rey, lo manda, ¿y qué pasa? Primera Samuel 16, versículo 6, dice así. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Claro, Eliab ha de haber sido el primero, el mayor de los hijos de Isaí, fue él, después mandan al segundo, y así sucesivamente. No es este, hasta que pasaron todos. Y le pregunta a Samuel, ¿estos son todos tus hijos? No, todavía falta, pero David... Davidcito está cuidando las ovejas. Tráelo. Y cabal, él era. Dice que era hermoso, rubio como yo, pero chaparrito como yo. Estaba chiquito. Versículo 13. Porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Y creo que a Pablo y a sus amigos, a Silas y a Timoteo, los tenían como, ¿se acuerdan de Chespirito, de Chaparrón Bonaparte? Y Lucas Tañeda, el que decía que tú y yo estamos locos. Cuesta, ¿no? Así decía la gente, que estaban locos ellos. Aquí lo dicen, mis hermanos. Estos que hablaban mal de Pablo y sus compañeros decían que estaban locos. Y no es como locos hoy en día, mis hermanos, porque hay muchos locos hoy en día. Y eso está bien loco, ¿verdad? No tiene nada de malo. Pero loco aquí que es algo duro, mis hermanos. Lo que significa en lo original esta palabra loco aquí es fuera de sí. Es trastornado. Y probablemente creían que Pablo estaba trastornado, fuera de sí, porque parecía él estar contento a pesar del dolor, del sufrimiento, de todo lo que él estaba pasando, pero él, a mí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que está loco este, decía, ¿no? Más adelante en el capítulo 11 vamos a ver que Pablo nos comparte todas sus dolencias, todos sus sufrimientos, pero vamos a ver rápidamente en pantalla. Capítulo 11, versículo 24, dice: en 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. ¿Escuchó bien? 5 ocasiones distintas, ¿recibió cuántos? 39, porque dicen que 40 es lo máximo. Que 40, te dan 40 y ya te mueres. 39 es lo que puede aguantar el cuerpo. Bueno, hagan la matemática. 39 por 5, 195 latigazos tenía Pablo marcados en sus espaldas o en su cuerpo. 25, 3 veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado. Vimos que eso pasó en Listra, ¿no? Donde se cree que ahí fue él, al tercer cielo, ¿no? 3 veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirman ser cristianos, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. Y yo quejándome porque por una hora anoche. He tenido hambre y sed. Y yo quejándome también. Y a menudo me he quedado sin nada que comer. ¿Cuándo fue la última vez que usted se quedó sin nada que comer? No me acuerdo. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. No solo llevaba él sus cargas, pero llevaba también las de los demás hermanos. Las peticiones de oración, ¿verdad? Sabía lo que estaban sufriendo los otros hermanos, lo llevaba eso en su corazón. 29. ¿Quién está débil sin que yo no sienta esa misma debilidad? ¿Quién se ha dejado llevar por mal camino sin que yo arda de enojo? Si debo jactarme, preferiría jactarme de las cosas que muestran lo débil que soy. ¡Ah, estás loco, Pablo! Con razón le decían a él esto, ¿no? Sus sufrimientos, sus incomodidades, sus debilidades traían gloria al Señor, mis hermanos, aunque sus enemigos lo acusaban a él de estar loco, fuera de sí, trastornado. Versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Pablo dice aquí que el amor de Cristo, dice, es la fuerza que los compela a ellos. Dicen, mis hermanos, un dicho, que el amor no se dice, sino que se demuestra, ¿verdad? El amor no se dice, sino que se demuestra. Mis hermanos, nosotros podemos decirle a la gente que Jesús les ama, porque tenemos grande evidencia, mis hermanos, que Jesús ha demostrado su amor por la humanidad, dando su vida en la cruz del Calvario. Amén. Le voy a dar unas citas, si usted quiere, una cita bíblica, si usted quiere apuntar, que es para que usted pueda compartir con alguien acerca del amor de Cristo. Porque ellos siempre, uno le dice, Jesús te ama. Oh, sí, ¿por qué? Quieren saber por qué. Y aquí están unas citas, mire. Primera de Juan 4:10, si lo quiere apuntar, y está en pantalla, dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso demuestra, mis hermanos, con acciones, no con dichos, con hechos. En la cruz del Calvario derramó su sangre. Juan 3:16, todos lo sabemos de memoria. Es quizás el versículo más memorizado que hay. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquel que en Él cree, dice, no crea, sino cree. Tengo que corregirme, a veces me equivoco en esa parte. Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús puso su vida por nosotros. Nadie tiene mayor amor que Él para nosotros. Pablo dice, su amor me mueve, su amor me compela a compartir su amor con los que no le conocen y a servir a los demás. Versículo 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, cuando nosotros muramos, vamos a pasar a la eternidad. Amén. Esa es ganancia para nosotros, porque sabemos para dónde vamos. Juan 11:25-26. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. Cristo murió y resucitó para darnos la vida eterna, mis hermanos. Él vino para darnos vida y darnos vida en abundancia. Nos dio una vida nueva, como decía el hermano, ¿no? No somos ya el viejo hombre. Ese quedó atrás. Y lo hizo para que, no para que viviéramos por sí mismo, por nosotros mismos, sino para que viviéramos para Él. Amén. La pregunta es, ¿vives para Él o vives para ti mismo? Este punto, si lo quiere apuntar, en contexto a lo de que el amor se demuestra, ¿amén? No se dice, nuestro amor por Dios y nuestro vivir para Él se expresa en la forma en que sirvamos a los demás. Sirviendo a los demás. El Señor Jesús vino, no vino para ser servido, vino para servir. ¿Amén? Entonces es obvio que nosotros hagamos lo mismo también. Demostremos, así como Él demostró su amor para con nosotros, dando su vida en una muerte que Él no se merecía. Y lo hizo por nosotros, sirviendo, ¿amén?, como sacrificio perfecto para pagar nuestros pecados. Versículo 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Este versículo es un poco difícil de entender, si es que lo vamos a ver en la versión, en la Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice en pantalla. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Entonces, conocer según la carne es evaluar a los demás desde el punto de vista humano, la carne. ¿Y por qué no debemos hacer eso, mis hermanos? No debemos hacerlo porque es lo que hemos estado aprendiendo en estos últimos domingos, de no ver las cosas que se ven, sino las que no se ven. De no ver las apariencias, sino ver el corazón. Amén. Porque andamos por fe, no por vista también. Versículo 17. Pero ¿saben qué dice ahí también? Que tal vez nos haga pensar mucho. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Se acuerdan qué pasó con los apóstoles? Antes de que Cristo muriera en la cruz del Calvario, antes de que Cristo resucitara. ¿Qué pasó cuando lo arrestaron a él? Patitas, ¿para qué te quiero, no? ¿Se acuerdan cómo se portaban ellos? Y ven la diferencia, por ejemplo, entre Pedro y después del día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo viene sobre él y se levanta él a predicar y 3,000 se entregan al Señor. Este no es el mismo Pedro, ¿verdad? Ellos lo conocían a Jesús antes en la carne, ellos lo conocían. Sus hermanos le conocían, sus hermanos le negaron. Sus hermanos dijeron que estaba loco también. Está fuera de sí, dijeron en Marcos capítulo 3. Llegaron para que lo querían llevar porque está loco, mi hermano, decían los hermanos de él, ¿no? Pero ¿qué pasó después cuando lo ven resucitado? Y cuando el Espíritu Santo desciende sobre ellos. ¡Oh! Ahora vemos a sus hermanos Judas, a Santiago, escribiendo unas epístolas tremendas, ¿no? El pastor de Jerusalén, Santiago. Tremendo. Es una gran diferencia. Muchos dicen, ay, yo cómo quisiera ver al Señor Jesús con mis ojos, verlo en persona aquí, todo cambiaría. No, porque el Espíritu Santo muera en ti. Sí, le vamos a ver con nuestros ojos, pero después. Pero qué diferencia, cómo era antes de conocerlo. Antes, cuando nomás le conocíamos en la carne también, cuando nomás oíamos de Jesús. Tal vez cuando lo veíamos en las películas del que daban en Semana Santa, ¿no? Y hasta llorábamos ahí, ¡ay! De niño yo, porque veía que todos los demás lloraban, ¡ay! Me ponía yo a llorar también, ¿verdad? Pero no le conocíamos. Le conocíamos en la carne, pero ahora con el Espíritu Santo en nosotros es diferente la cosa. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, y ahí está lo que venía. Lo que acaba de decir era ¡pum! Para darnos con este versículo que todos conocemos, ¿no? Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Amén. Y esto es una promesa para todos, mis hermanos. Dice aquí, de modo que si alguno, el español no la hizo muy bien, porque en inglés dice anyone, ¿no? Anyone quiere decir cualquiera, no alguno, cualquiera, de modo que cualquiera que esté en Cristo, nueva criatura es. Cualquiera abarca a todos, mis hermanos, a todos. Un domingo de estos, una hermana me compartía de que vino aquí a la iglesia y vio a alguien que conocía años atrás y que trabajaban en el mismo trabajo. Pero dice que cuando vio a esta persona no podía creerlo. No podía creer porque antes no era cristiana esta persona. Y ahora al ver, ¡wow! Dijo, ¡qué gran cambio! Yo no podía ni reconocerlo. Es una persona completamente nueva. No se puede imaginar. Yo creo que así los que nos conocían como éramos antes pueden decir lo mismo también, ¿no? Versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Así que Dios, hermanos, nos atrae a sí mismo, nos reconcilia, borra nuestros pecados y nos hace justo, nos justifica. Dejamos de ser entonces enemigos, extranjeros, extraños para Dios cuando nosotros confiamos en Cristo Jesús. Al ser entonces reconciliados con Dios, tenemos el privilegio también de animar a otros a que ellos también hagan lo mismo, de que ellos se reconcilien con el Señor. Amén. Que ellos se pongan a cuentas con el Señor. Eso es lo que el ministerio de la reconciliación es, mis hermanos, nosotros. Como cuando dos hermanos están peleados y nosotros vamos y vamos a hacer, ¿verdad? Oh, mira, tómense de la mano, ¿no? Pero aquí, nosotros, por nuestra culpa, es que éramos enemigos de Dios por nuestro pecado. Entonces necesitamos mostrar a la gente que necesitan al Salvador, que necesitan arrepentirse y ponerse a cuentas con el Señor. Vengan, dice el Señor, vengan, pónganse a cuentas conmigo, dice Isaías, amén. Último versículo, al que no conoció pecado, pues nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El que no conoció pecado. Nosotros, mi hermano, venimos de revolcarnos con el pecado. Nosotros conocemos el pecado desde que tenemos memoria. Para mí sería 2 años porque me acuerdo de cuando tenía 2 años. Conocemos el pecado desde entonces. Pero ya ahora el pecado no nos domina porque Cristo vive en nosotros. Pero Él que no conoció pecado para nada, el pecado, nuestro pecado fue sobre Él, para que Él derramara su justicia sobre nosotros. Él recibió el castigo que nosotros no merecíamos en la cruz del Calvario, para nosotros ser reconciliados con Dios y ser perdonados. Amén. El justo murió por los injustos. Oremos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde, Señor. Te rogamos, Padre, que nos ayudes. Hay tanta gente, Señor, que se va, está yendo al infierno sin conocerte, Señor. Y nosotros necesitamos ser esos embajadores tuyos, Señor. Mostrar a los demás, Señor, tu amor. Ayúdanos, Señor, porque no podemos, pero sabemos que todo lo podemos en ti, Señor. Te pedimos que nos llenes con tu Santo Espíritu a cada uno de nosotros, Señor. Y que podamos, Señor, ser esos embajadores tuyos, Señor. En nuestros trabajos, Señor, en nuestra casa, Señor, donde hay familiares que no te conocen, Señor, ayúdanos, Padre, a ganarlos para ti, Señor. Que vean, Señor, el cambio que tú has hecho en nosotros, Señor, y ellos quieran acercarse a ti, Señor. Renuévanos, Señor, transfórmanos cada día más, Señor. Somos inútiles, Señor. Estamos llenos de imperfecciones, Señor. Límpianos, purifícanos, Señor. Lávanos, Señor. Y úsanos, te ruego. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Salmo 96, 4, 9 dice: Porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado. Temible es Él sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas el Señor hizo los cielos. Gloria y majestad están delante de Él. Poder y hermosura en su santuario. Y por eso te damos gracias, Señor, porque por tu palabra que acabamos de escuchar, Señor, por ese sacrificio de vida que tú hiciste, Señor, y por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, en todos los días de nuestra vida, Señor. Te damos la gloria, porque solo tú te mereces toda la gloria, Señor Jesús.
Amén. Vamos a poner de pie, amén.
Amado Dios, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, porque como nos compartía, Pastor, en ese último versículo, mi amado Dios, que tú, mi Padre, que no cometiste pecado, Señor, que fuiste tratado como un pecador, Padre, para que nosotros, Señor, recibiéramos la justicia de Dios, Padre. Te damos gracias, Señor, y cómo no, Señor, estar agradecido, Señor, cómo no tener un corazón lleno de gratitud hacia ti, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor, Padre bendito. Te pedimos nuevamente, Padre, perdón, Señor, sabemos que seguimos siendo infieles, Padre, y que necesitamos cada día más y más de ti, Padre Santo. Te rogamos, mi amado Dios, que tú nos sigas capacitando, Señor, que tú nos sigas ayudando, ministrando, Señor, a través de tu palabra, Señor, a través de como tú quieras hacerlo, Padre bendito. Nosotros queremos tener oídos espirituales, Señor, y estar siempre atentos, Señor, para que nosotros, Señor, día a día podamos crecer en nuestra espiritualidad, Padre. Te rogamos que nos fortalezcas, que nos ayudas a ser fuertes, Padre, y que nada ni nadie, Padre, nos aparte, Señor, de este camino, Padre, que tú has trazado para nosotros, Padre. Queremos siempre, Señor, estar contigo, Señor, no importan las circunstancias, como dice el pastor, Padre, no estamos aquí por lo que vemos, Padre, más bien, Señor, estamos aquí, Señor, tratando, Señor, de siempre, Señor, alabarte y glorificarte, Señor, y sabemos, Padre, como dice tu palabra, que, Señor, nuestros tesoros están allá en el cielo, Padre. No importa lo que suceda aquí en nuestra vida, Señor, sabemos que todo esto es pasajero, Señor, inclusive el sufrimiento, Padre. Sabemos que un día, Señor, nosotros estaremos allá contigo, Señor, en donde no habrá más dolor, más llanto, Padre. Por eso te rogamos, Padre, que, como decía tu palabra, Señor, que nos des esa conciencia, Padre, para que nosotros, Señor, podamos, Señor, a través de ella, Señor, limpiarnos, Señor, que podamos santificar nuestra vida, Señor, porque sabemos, Señor, que necesitamos de ti cada día, Padre. No hay un día, Señor, un minuto, un momento, Señor, que no necesitemos de ti, Padre. No permitas, Padre, que nosotros nos desapartemos del buen camino que tú has trazado para nosotros, Padre. Gracias, mi amado Dios, por este día. Te rogamos que nos bendiga, Señor, y que podamos nosotros, Señor, compartir de tu palabra, Padre, como decía Pastor también, Padre. Sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos, Padre, y es importante, Padre bendito, que nosotros seamos tus mensajeros, Padre, que nosotros proclamemos tu nombre, Padre, porque ay de aquel que no se arrepienta, mi amado Dios. Perdónanos y ayúdanos, Padre, a ser la luz en este mundo, Señor, esa luz que tú derramaste en nuestros corazones, Padre. Permite, mi amado Dios, que nosotros, Señor, podamos manifestarla con el prójimo, Padre. Te damos gracias, mi amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.